están encerradas.
Number 27, the situation of human rights of the Ayllinika people in Peru, with representatives coming from the community and others, and also representatives of the state of Peru. Unfortunately, Paulo Sergio Piñera, the first vice president, had to leave to make it to the airport so he wouldn't miss an air flight. So for this hearing and the one that follows, it will be José de Jesús Orozco and myself who will be present for that. So we will follow a similar procedure to the earlier hearings, with 20 minutes for the petitioners, 20 minutes for the state, and then we will present whatever questions we may have for both sides of it. So I will ask the petitioners then to begin.
Buenas tardes, señores, miembros de la comisión. Gracias por recibir nuestra solicitud a nombre de la Central Ayllinika de Río N. Soy Ruth Buendía, presidenta de esta institución peticionaria. Conjuntamente estoy con el abogado Hernán Coronado Achuecas, que es de una ONG que representa. Juntamente hemos pedido la petición, ¿no? Bien, sobre la petición de nosotros como Central Ayllinika de Río N sobre la vulneración de derechos de los pueblos Ayllinika. En el estado peruano ha habido una concesión temporal sobre hidroeléctrico Paquizapango en Río N, sin consulta de las comunidades nativas de cuenca de Río N. Que pues las comunidades nativas ya tienen sus títulos, propiedades que ha adquirido aquellos años. Y otro, que ha habido vulneración, han hecho contrato con la empresa petrolera concesionada del año 2005, que es Plus Petrol, lote 108. También no ha sido consultada al pueblo Ayllinika de Río N. Bien, justamente estamos viendo en la pantalla son las comunidades existentes en la cuenca de Río N. Son niños que están estudiando en cuenca de Río N que existen. Son los niños que están estudiando. Y bueno, a pedido de el voz de mi pueblo Ayllinika, a ver, que el año pasado ha habido concesión temporal a energía Paquizapango SAT, no ha habido consulta. Por eso estoy aquí, señores representantes del Estado. Nunca nos hemos visto en el Perú, pero aquí lamentablemente estamos viéndonos para poder limar nuestras perezas.
Muchas gracias, señores comisionados, representantes del Estado peruano. Entregamos copia del informe que se ha alcanzado a la Comisión Interamericana sobre la situación de vulnerabilidad del pueblo Ayllinika. Hoy en día nos convoca esta audiencia porque el pueblo Ayllinika siente que sus derechos como pueblos indígenas se vienen afectando, básicamente aquellos relacionados con sus derechos territoriales. En ese sentido, es importante identificar que la Defensoría del Pueblo, en su último reporte de conflictos sociales, ha señalado que existen 252 conflictos, de los cuales 121 corresponden a conflictos socioambientales. Dentro de esa lista de conflictos socioambientales se incorpora hoy en día una concesión temporal para la construcción de una central hidroeléctrica denominada Paquizapango. Esta construcción de esta central hidroeléctrica supondría el desplazamiento y la afectación directa de 10 comunidades nativas debidamente reconocidas y tituladas, aun cuando la legislación nacional e internacional prohíbe el desplazamiento de población indígena. La principal exigencia de los pueblos indígenas en este escenario es garantizar que no se vulneren sus derechos territoriales. Según el mapa de concesiones de Perupetro, empresa estatal encargada de promover la inversión de actividades en exploración y explotación de hidrocarburos, el territorio amazónico se encuentra lotizado en más del 75%, sin considerar la superposición que representan estos lotes en territorios de pueblos indígenas. Cabe resaltar que tanto el proceso de concesión de la central hidroeléctrica de Paquizapango, así como las concesiones de lotes petroleros en el territorio del pueblo Chaniga, no han sido consultados, pues en el Perú no existe un procedimiento de consulta debidamente adecuado a los estándares mínimos del convenio 169 de la OIT, de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y de la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aún más, los procedimientos de participación ciudadana son confundidos por el Estado peruano como procesos de consulta, lo mismo que ha sido cuestionado recientemente a partir de un órgano de control de la Organización Internacional del Trabajo, que ha señalado que el Estado peruano identifica la consulta como la finalidad únicamente de obtener puntos de vista, lo cual desnaturaliza el sentido estricto del derecho a la consulta. Asimismo, es preocupante que además de las concesiones petroleras que hay en territorios de pueblos indígenas, y especialmente en el caso de Puebla Chánica, a partir de este lote 108 concedido a la empresa Plus Petrol, es preocupante que se han iniciado varios procesos de concesión para la construcción de hidroeléctricas, muchas de las cuales se ubican en territorios de pueblos indígenas. Tal es el caso, como he mencionado, de la central hidroeléctrica de Paquizapango, la cual afectaría a 10 comunidades nativas, eventualmente una reserva comunal y un parque nacional. En este proceso, los pueblos indígenas directamente afectados no han sido consultados, mucho menos participan de las etapas del proceso e incluso no han sido informados de estas concesiones. Si bien en el Perú no hay una ley de consulta, ello no exime de responsabilidad al Estado peruano de consultar, por cuanto el Perú ha ratificado y es suscriptor del convenio 169 de la OIT desde el año 1993, lo cual, a criterio del propio Tribunal Constitucional, el convenio 169 es de obligatorio cumplimiento a todos los sectores del Estado y forma parte del bloque de constitucionalidad en el país. Esta situación, específicamente relacionada con Paquizapango, afectaría derechos fundamentales de pueblos indígenas, situación que debe ser tomada en cuenta de manera especial, por cuanto el pueblo achánica ya se ha visto desplazado en otras ocasiones a raíz del conflicto armado interno. Según datos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se estima que de los 55.000 achánicas, cerca de 10.000 fueron desplazados forzosamente, 6.000 fallecieron y cerca de 5.000 estuvieron cautivos por Sendero Luminoso. En consecuencia, durante los años de conflicto, desaparecieron entre 30 y 40 comunidades nativas achánicas. Es por ello importante atender la situación de vulneración del pueblo achánica respecto de sus territorios y en particular con proyectos de inversión a gran escala, como así lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente en la jurisprudencia del caso del pueblo Saramaca versus Surinam. Pues a criterio del propio relator de pueblos indígenas de Naciones Unidas, textualmente señala que siempre que se lleven a cabo proyectos a gran escala en áreas ocupadas por pueblos indígenas, es probable que estas comunidades tengan que atravesar cambios sociales y económicos profundos que las autoridades competentes no son capaces de entender y mucho menos de anticipar. Por ello es importante garantizar procesos especiales que garanticen la consulta y participación de los pueblos indígenas durante todas las etapas del proceso, la cual asegure la existencia física y cultural del pueblo, lo mismo que ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos haciendo referencia al artículo 21 de la Convención Americana y al artículo 4 de la Convención Americana. Esta situación de vulneración de derechos territoriales a causa de actividades extractivas también ha sido recientemente advertida por un órgano de control de la OIT, que ha recomendado al Estado peruano, en febrero de este año, suspender las actividades de exploración y explotación en territorios de pueblos indígenas por el alto índice de conflictividad que se genera en esta zona, producto de estas concesiones que no son consultadas, y le recomienda al Estado peruano que se suspendan estas actividades en tanto no se asegure el derecho a la consulta de los pueblos pueblos indígenas el derecho a la participación y el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo. Es preocupante que ante estas amenazas que suponen hechos dramáticos para los pueblos indígenas, el Estado no haya garantizado la protección a sus territorios ni las consultas debidas. Por el contrario, se impulsan planes, proyectos de acuerdos energéticos y proyectos de ley que no necesariamente garantizan la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Según el Ministerio de Energía y Minas, en su Plan Energético Nacional, presentado en el año 2009, están en planificación la construcción de 52 hidroeléctricas en todo el territorio nacional, muchas de las cuales se superponen a territorios indígenas, ofreciendo entre estas centrales hidroeléctricas la central de Paquizapango, como oportunidad de inversión en términos textuales, sin hacer ninguna referencia en el marco legal a los derechos de los pueblos indígenas. Del mismo lado, muchas de estas concesiones están asociadas con las negociaciones del acuerdo energético entre Perú y Brasil, lo cual supone la generación de energía en gran parte para exportar. La propuesta peruana en este acuerdo energético no hace mención explícitamente a la situación de pueblos indígenas ni cómo se van a abordar los impactos sociales, sociales y ambientales que deberán ser tomados en cuenta. Es preocupante también que en febrero de este año, el 4 de febrero de este año, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso para modificar la Ley de Desplazamientos Internos, creando esta categoría de desplazamientos internos a causa de proyectos de inversión a gran escala. Este proyecto de ley propone que las entidades estatales adecúen sus procedimientos para cuando se les presenten solicitudes de proyectos a gran escala, esta calificación de interés público superior sean tramitados con la mayor celeridad posible. Ello no solamente es preocupante porque entraría en discusión el desplazamiento forzado interno y el desplazamiento de población indígena y no indígena, situación que está prohibida por la legislación nacional y que está también contemplada en el Convenio 169 y en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, sino también es preocupante en el fondo que se pondría en riesgo los procesos de consulta sobre proyectos a gran escala, al privilegiar la celeridad frente a la finalidad de la consulta, el carácter previo, los tiempos razonables, la adecuación cultural y principalmente la buena fe. En ese sentido, señores comisionados, la búsqueda del diálogo basado en la buena fe, el respeto de los derechos indígenas y la necesidad de implementar la institucionalidad indígena que prevea estas clases de situaciones, que ayude a planificar con participación de los interesados y promueva derechos indígenas, son necesarios en la práctica de un Estado que ha asumido compromisos internacionales. Concluyo, señores comisionados, mi presentación solicitando al Estado peruano, por intermedio de la Honorable Comisión Interamericana y a razón de las consideraciones expuestas, lo siguiente. Primero, que el Estado peruano dé cuenta de la situación de las actividades extractivas en territorios indígenas y del nivel de implementación de los derechos humanos de los pueblos indígenas establecidos en el ordenamiento internacional. Segundo, que se inicie un proceso de consulta de acuerdo a los estándares desarrollados por la normativa internacional y la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, todo ello basados en un diálogo de buena fe durante todas las etapas del proceso, asegurando la participación efectiva de los pueblos indígenas. Tercero, que se implemente en el Perú una ley de consulta con participación de los pueblos indígenas, una consulta libre, previa e informada, en la que se aseguren los estándares mínimos del Convenio 169 y de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y de la jurisprudencia vinculante que ha sido desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la materia. Cuarto, que se archive el proyecto de ley que modifica el artículo 8 de la Ley sobre Desplazamientos Internos por ser contrario a la finalidad del derecho a la consulta expresada en las normas y jurisprudencia internacional. Y por último, que se inicie el debate con participación de los pueblos indígenas de la reforma en materia de institucionalidad, asegurando en todas las etapas del proceso la participación de los pueblos indígenas. Muchas gracias.
Thank you very much for your presentation. I'd ask the state now to please respond.
Buenas tardes, señora presidenta, señor comisionado. En esta oportunidad, el Estado peruano viene a esta audiencia de suministro de información para brindar información a través de quien habla, Delia Muñoz, procuradora supranacional y acompañada de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, el doctor César Segarra, director general de Asuntos Jurídicos, y la doctora Iris Cárdenas, directora general de Asuntos Ambientales de dicho energéticos de dicho sector. La presentación que vamos a llevar a cabo va a partir de lo que es el marco general e ir tocando en manera concreta la problemática que han planteado la comunidad tayánica en las tres cartas que sirven de sustento para esta audiencia. Y solamente como se está tocando de manera concreta la central hidroeléctrica de Paquizapango, hacer presente que estamos entregando el mapa oficial emitido por el Ministerio del Ambiente a través del CERNAM de la ubicación de lo que es el Parque Otishi, que tiene el carácter de santuario ayánica, la zona de reserva protegida y lo que está en plomo, la parte de amortiguamiento, y esto que está marcado es la zona de concesión temporal, que es el punto central. Por su intermedio, señora presidenta, alcanzo esto, que es un documento que forma parte del dossier. Gracias, doctora.
Muy buenas tardes. En el Perú, durante las últimas dos décadas, el sector energía, esto quiere decir electricidad e hidrocarburos, ha diseñado a través de su marco normativo procedimientos que tienen con el fin analizar si los intereses de las poblaciones que están habitando en el área de influencia directa de los proyectos energéticos pueden verse afectados con estos nuevos emprendimientos. Para ello, antes de emprender o autorizar cualquier proyecto energético, se requiere la determinación de cuáles serían los impactos sociales, culturales, ambientales de esta nueva actividad. Todo titular de una actividad de energía tiene que presentar un estudio ambiental. Este estudio ambiental solo se aprueba si cumple la normatividad de protección ambiental para las actividades de hidrocarburos y de electricidad. Asimismo, tiene que cumplir con los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles establecidos para cada una de las actividades por el Ministerio del Ambiente. Por otro lado, tiene que cumplir con el Reglamento de Participación Ciudadana y con las otras normas que obligan la coordinación con otros sectores. Queremos precisar por ello que para las actividades de hidrocarburos, el artículo 116 del Reglamento de Áreas Naturales Protegidas señala que antes de iniciar el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental, se requiere que la Autoridad de Áreas Naturales Protegidas, que es ahora el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio del Ambiente, dé la compatibilidad de la actividad con la zona de amortiguamiento y el área natural protegida. Por otro lado, una vez obtenida esta compatibilidad, el Ministerio del Ambiente, a través del CERNAP, tiene que dar opinión a los términos de referencia para este nuevo estudio de impacto ambiental, con lo cual marca desde un inicio cuáles deben ser los requisitos en estas zonas de alta vulnerabilidad. Por otro lado, los procesos de consulta pública se hacen también en coordinación con el CERNAP para estos casos. Todo ello está en el artículo 116 del Reglamento de Áreas Naturales Protegidas. Por otro lado, también la Ley de Áreas Naturales Protegidas y su reglamento señala que la autoridad, el Ministerio de Energía y Minas, no puede aprobar los estudios de impacto ambiental que se desarrollen en zonas de amortiguamiento o áreas naturales protegidas si no cuenta con la opinión técnica favorable del Ministerio del Ambiente a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Por otro lado, la Ley de Recursos Hídricos señala que tampoco podemos aprobar un estudio de una central hidroeléctrica si no cuenta con la opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua tiene que dar su opinión técnica favorable previa para que el uso de este recurso sea eficiente y también no se afecte al ecosistema. Por tanto, tiene que vigilar lo que es el caudal ecológico. Por otro lado, nuestras normas que se han perfeccionado a nivel nacional también señalan la obligación de que en zonas donde hay pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, se tiene que remitir al Instituto de Pueblos de desarrollo de los pueblos de la Amazonía, andinos y afroperuanos, para que emita una opinión sobre el protocolo de actuación. Señores, nosotros tenemos que cumplir con toda esta normatividad antes de poder aprobar un estudio de impacto ambiental. Por otro lado, el estudio de impacto ambiental, según nuestras normas de protección ambiental, tiene que cumplir los siguientes requisitos. Primeramente, debe de contarse con un resumen ejecutivo. Este resumen ejecutivo tiene que estar en el idioma español y en el lenguaje predominante de la zona. Por otro lado, tiene que contar con una línea de base que no solo caracterice el medio físico, la flora, la fauna, la calidad del agua, de la tierra, del aire, sino que también describa todas las actividades socioeconómicas, culturales, y hacer una encuesta sobre las percepciones, las inquietudes que tiene la población sobre esta nueva actividad. Esta línea de base no puede tener una antigüedad superior a 5 años. Eso es lo que señala nuestra norma. Por otro lado, el estudio de impacto ambiental tiene que predecir qué posibles impactos podrían darse con el inicio de esta actividad. Seguimos. Otra parte principal que tiene el estudio de impacto ambiental es un plan de manejo ambiental. Identificados los impactos, descrita la actividad, es necesario diseñar un conjunto de actividades que tienen que mitigar, minimizar o evitar lo que son los impactos generados por el nuevo proyecto. Es conveniente señalar que nosotros, los del sector hidrocarburos, fuimos los primeros en poner el año 2006 en la legislación la obligación de la valorización económica de los impactos. Esto quiere decir que ya los estudios de impacto ambiental no son de manera cualitativa, sino tienen que ser cuantificados. ¿Y para qué sirve esta valorización de los impactos? Justamente para que sirva como un instrumento base al momento de que hagan las negociaciones las comunidades con la futura empresa en el tema de las compensaciones o indemnizaciones. Es importante recalcar que un punto muy importante de este plan de manejo ambiental es el plan de relaciones comunitarias. A partir del 2001, ya para las actividades de hidrocarburos, se diseñó una guía de relaciones comunitarias. En esta guía de relaciones comunitarias se establece todos los indicadores sociales, culturales y económicos que debe tener la línea de base y, por tanto, cómo va a ser este manejo para una adecuada relación entre el Estado, la empresa y la comunidad. Algo que hemos agregado en nuestra legislación que ha ido avanzando con los años es la obligación de que exista un monitoreo comunitario. Ahora, es obligatorio que en la fase operativa tengan que hacer monitoreo comunitario las poblaciones aledañas. Ese es un avance que tenemos de la legislación. Ha habido casos en que se han hecho programas de monitoreo antes de la legislación y que sirvieron de ejemplo, como fue lo que es el programa de monitoreo ambiental comunitario en Camisea, llamado PEMAC, y también en el lote 107, a cargo de Petrolífera Petroleum, se hizo el programa de monitoreo social ambiental comunitario PROMOSAC, en el cual participó ANAP, la Asociación de Nacionalidades Oceánicas del Pichis, con su participación hasta la supervisión del proceso de abandono de esas actividades. Queremos pasar ahora al tema de la consulta y participación ciudadana para estas actividades. Como pueden apreciar en el gráfico, para las actividades del sector hidrocarburos, la oportunidad de la participación se da desde antes del inicio de la negociación de los contratos petroleros. Después de suscrito el contrato, la autoridad encargada de negociar, la empresa del Estado Perú Petro, tiene que hacer los denominados eventos presenciales. A su vez, Perú Petro tiene que coordinar, antes de delimitar el lote, con CERNAP, el Servicio de Áreas Naturales Protegidas. Y también tiene que coordinar con el INDEPA. Eso señala el Decreto Supremo 012 del año 2008 de Energía y Minas. El otro momento en lo del cual se propicia este diálogo de buena fe con información transparente es al momento de la elaboración y evaluación del estudio de impacto ambiental que está a cargo del Ministerio de Energía y Minas a través de nuestra Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos. Y en la fase operativa y de abandono de la actividad se propicia la participación a través de estos monitoreos comunitarios. Se ha establecido por la norma como mecanismos obligatorios en el proceso de elaboración y evaluación de los estudios ambientales que tienen que llevarse a cabo en la zona del área de influencia directa del proyecto, talleres y audiencias públicas. Los talleres se desarrollan en tres momentos: antes de elaboración del estudio, durante la elaboración del estudio y posterior a la presentación del estudio ante la autoridad. ¿Por qué tres talleres? Lo que se busca es que en estos diálogos que hay con las comunidades se vaya dando información poco a poco, para que vayan opinando, para que vayamos nosotros dialogando, captando sus percepciones y enriqueciendo a la autoridad en lo que es su toma de decisión. En el segundo taller se presentan los primeros resultados que ha recogido la consultora que elabora el estudio de impacto ambiental con el fin de poder contrastar con la población los datos recogidos. En el tercer taller se informa sobre los posibles impactos y cómo será ese plan de manejo ambiental. Posteriormente se hace una audiencia pública en la cual se es un acto público donde ya se hace, después del tercer taller, con la información que se ha dado a través de estos talleres, una difusión y una exposición completa del estudio de impacto ambiental. Queremos señalar que las fechas y los horarios son coordinados con las comunidades para desarrollar estos talleres. Se van comunidad por comunidad, como ustedes pueden apreciar en el lote 107, y para poder realizar estos talleres se tienen que contar con cartas de aceptación de las comunidades. Pueden ustedes ver las cartas de aceptación sin las cuales no podríamos realizar los eventos. Han habido casos en los cuales no hemos recibido la aceptación y no se han desarrollado los talleres, como ejemplo el lote 108 de Pluspetrol, que recibimos justamente en la carta del Congreso Central Achánica del Río N, CARE, donde nos manifestaron que no deseaban que se haga este primer taller de diálogo y por ello se decidió no realizar los talleres en esas comunidades que nos habían solicitado. Podemos apreciar en el mapa siguiente que sí se desarrollaron, están con punto verde, en otras comunidades, menos en las que nos habían solicitado. Por tanto, el estado de este proceso está detenido hasta poder lograr el consentimiento de las comunidades. De todos los eventos que se realizan, tanto talleres como audiencias en este proceso de evaluación de los estudios de impacto ambiental, se registran actas, lista de participantes, vídeos que están también a disposición de todos y está también colgado en la página web del Ministerio de Energía y Minas. Pueden ustedes apreciar ahí para el lote 107 y 108 la información. Por otro lado, según la norma, todos estos estudios ambientales tienen que ser distribuidos a los gobiernos regionales, nacionales, locales y también a las comunidades para poder recopilar y que ellos estén sus opiniones y también estén informados. Algo que al Ministerio de Energía y Minas le preocupa es el tema que las poblaciones aledañas a las actividades energéticas tienen que estar preparadas para todo este proceso. Por tanto, capacita y fortalece a sus recursos humanos, lo más valioso para un país, a través de pasantías en hidrocarburos. Estas pasantías tienen una duración de 2 meses y medio, en lo que primero que se hace es nivelar a los pasantes en temas de matemática, lenguaje, oratoria, se explica sus deberes y derechos, se explica qué se entiende por desarrollo sostenible, qué se entiende por medio ambiente, cuáles son las normas ambientales, cuáles son el tema de responsabilidad social y sobre todo queremos que ellos puedan identificar sus necesidades y plantear su propia visión de desarrollo y por eso se dicta 15 días toda una temática para elaboración de perfiles de proyectos. Han participado a la fecha 261 jóvenes de las líderes de las comunidades nativas de las regiones de Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Pasco, Junín, Cusco. El 60% de estos jóvenes que han sido capacitados son líderes de su comunidad, 30% trabajan en las empresas y un 2% siguen estudios superiores. Cabe señalar que 21 son ashánicas de las regiones de Ucayali, Pasco y Junín. Los pasantes son propuestos por las mismas comunidades a través de cartas de aceptación, pueden ustedes apreciar, y tienen el compromiso de retornar a su comunidad para difundir lo aprendido. Asimismo, a pedido de las propias comunidades, solicitan a nuestra Dirección General la realización de talleres y seminarios para temas específicos que les preocupe, normatividad, equidad de género u otros temas que ellos crean pertinentes. Se han hecho a nivel de toda la Amazonía 59 seminarios y talleres y 9 son con la participación de población ashánica. Siguiente. Por eso queremos señalar claramente que es política del Ministerio de Energía y Minas hacer un desarrollo sostenible. Somos conscientes que requerimos desarrollar nuestros recursos energéticos. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de la población, para crecer la economía de nuestro país. Pero también somos conscientes de que esto tiene que ser con inclusión social y equidad social y, sobre todo, proteger y conservar el medio ambiente. Esa es la política de este sector. En cuanto a la central, a la concesión temporal de lo que es Paquizapango, mediante resolución ministerial 546 del año 2008, que se publicó el 1 de diciembre, lo que se ha otorgado a Paquizapango Energía SAC es un permiso para que desarrolle estudios de factibilidad que determine la viabilidad técnica, económica y ambiental para desarrollar actividades de generación eléctrica en base al recurso hídrico. La vigencia de este compromiso, de esta concesión temporal, tiene un plazo de vigencia de 20 meses. Por tanto, la empresa deberá culminar sus estudios el 2 de julio del 2010. Siguiente. Queremos señalar que el área para hacer el estudio no se superpone con el Parque Nacional Otishi ni la Reserva Comunal Ashánica. Si me permite retornar a la anterior parte. Hay un punto que señalar ahí. El artículo 3 de la resolución es clara y precisa. La empresa Paquizapango Energía SAC está obligado a realizar los estudios de factibilidad respetando las normas de seguridad ambiental y preservando el patrimonio cultural. Por tanto, no podría ingresar a territorio de comunidades ashánicas si no cuenta con el consentimiento de las comunidades, así como a la zona de amortiguamiento sin la autorización de la Autoridad Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas, en este marco de perfeccionamiento de su norma, el año 2009 y el año 2010, ha prepublicado una modificación a su norma de participación ciudadana en el sector electricidad. Esto con el fin de realizar eventos presenciales antes del otorgamiento de la concesión temporal para las actividades eléctricas. Y por otro lado, mejorar la participación ciudadana durante la fase operativa de la central. Por ello, el proceso quedaría justamente en 3 fases. Antes de otorgar la concesión, durante el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental y en la fase operativa. Quiero recalcar que antes, con la concesión temporal, no se puede realizar una actividad. Tiene que tener concesión definitiva. Y un requisito para una concesión definitiva es tener aprobado el estudio de impacto ambiental que cumpla todos los requisitos que he mencionado en la exposición. Gracias.
Thank you very much for your presentation. I'll ask if Commissioner Rosoco has any questions.
Gracias, Comisionada Presidenta. desearía que me a la honorable representación del Estado de Perú pudiera puntualizar. Entonces, que hacía referencia a que estaban suspendidas en determinado momento los talleres y audiencias públicas que tienen programados en virtud de que la comunidad supuestamente no no manifestó este interés y se entendería o es la posición de que la consulta que está prevista a la comunidad indígena en los términos de la jurisprudencia interamericana estaría a través del mecanismo que ustedes han establecido respetando esa consulta y no se llevaría a cabo suscripción de contrato de extracción o explotación alguna en el área de la comunidad sin la previa consulta a la comunidad. ¿Es así?
¿Responde?
I also have several questions, and I just preface it by noting something that you may already be aware of, and that is that the whole issue of major hydroelectric projects has become extremely controversial. It has led the World Bank into reformulating its operational policies to...
Excuse me, they are listening to you.
Okay, I'll start over. Okay, gracias. the comment I wanted to start by making is that you may be aware that as a result of serious criticism of major hydroelectric projects in different parts of the world because of forced evictions and relocation, the World Bank changed its operational procedures precisely to protect indigenous and local populations from any type of forced relocation due to hydroelectric projects, and created an inspection panel to allow those who were affected to complain against the bank not following its procedures. It's also an issue on which recently the Commission granted precautionary measures involving another state where a projected hydroelectric project would impact an indigenous community. So this is something that is certainly a high-profile issue and raises considerable questions in regard to the land, resources, and territories of indigenous peoples. So I have several questions that come out of the presentation of both parties. The petitioners indicated that the concessions involve lands to which they have title, that they own those lands. Does the state disagree with that or agree with it? And does that have any legal impact in terms of the concessions that have been granted? On the workshops, the letters that go out asking for consent to the workshop, does the consent that comes back in also imply consent to the ultimate outcome of the process? In other words, are they waiving any future objections that they might have if they consent to participate in this consultation? And then finally, I guess I have a question just about the general policy. There was one of the slides that talked about benefits to the communities, including educational benefits, jobs, things of that type, which seemed, and I don't want to be too provocative about this, but it seemed to come very close to sounding like a policy of assimilation. And I'm wondering if that is, in fact, a part of the policy toward indigenous peoples in Peru. So those are my questions. Respond, and then the state, please.
Sí, bueno, agradezco las interrogantes de los miembros de la comisión y la intervención de los representantes del Estado. Sin embargo, no deja de preocuparnos en relación a la presentación del Estado que se está aseverando que existen procesos de consulta en el país, cuando en realidad lo que hay son procesos informativos que se confunden con procesos de consulta. Y esa no es una interpretación de los peticionarios, sino por el contrario, ha sido una interpretación de la propia OIT recientemente en sus observaciones al Estado peruano, cuando le señala de que toma en cuenta que los reglamentos de participación ciudadana son esos, reglamentos de participación ciudadana y no de consulta, y que el Estado está tomando las consultas únicamente como la posibilidad de obtener puntos de vista o, como bien han señalado los representantes del Estado, percepciones e inquietudes. Es importante también en todo este proceso que señala el Estado que, si bien se hace referencia a estudios de impacto ambiental, no se está haciendo referencia en ningún momento a la condición previa de la consulta. Se está haciendo referencia a valoraciones económicas, relaciones ambientales, pero en ningún momento se están haciendo referencia o a profundidad el tema de los impactos sociales, específicamente en materia de pueblos indígenas, como ha señalado el convenio 169 y ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en ese sentido, sí queda claro que hay mecanismos de participación ciudadana. Lo que no ha quedado claro, y en realidad es a lo que han venido también, o venimos hoy los peticionarios, y es en parte lo que está en proceso en el país, es de que no existen procesos de consulta, que van más allá que la participación. Entonces, eso es algo que nos preocupa. Cuando hacíamos referencia al Parque Nacional Otiche y la Reserva Comunal, en ningún momento hemos señalado que podrían ser afectados de manera directa, sino lo que hemos planteado es que el desplazamiento de estas comunidades, a las cuales no se ha hecho referencia dentro del mapa que ustedes han presentado, que son 10 comunidades nativas debidamente tituladas, lo que se está planteando es de que estas 10 comunidades nativas podrían desplazarse y, producto del desplazamiento, reubicarse en la Reserva Comunal o en el Parque Nacional Otichi, lo cual generaría conflictos también socioambientales. En ningún momento hemos planteado una afectación directa para el Parque Nacional o la Reserva Comunal. Entendemos que en eso están... podemos estar de acuerdo. Respecto de lo que plantea la comisión, es interesante entender de que si es que el Estado peruano ha tomado en cuenta la consideración que ha planteado la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los proyectos de inversión a gran escala. En la sentencia del caso del pueblo Surinam, del pueblo Saramaca versus Surinam, se señala que, si bien el Estado es quien administra los recursos naturales, el Estado el que administra los recursos naturales, mínimamente para explotar esos recursos debe consultar. Y en el caso de proyectos de inversión a gran escala, lo que se debe obtener es el consentimiento. Entonces, en ese escenario, es importante señalar que lo que está en juego acá son derechos territoriales de pueblos indígenas, debidamente reconocidos en la legislación nacional, a partir de títulos de propiedad, que, si bien no otorgan el derecho, lo ratifican. Es importante también señalar que el Estado peruano no crea a los pueblos indígenas, solamente reconoce la existencia de ellos. Es un acto declarativo y no constitutivo. En ese sentido, es importante tomar en cuenta que en las actividades que se desarrollan dentro del territorio chánica, los que deben ser consultados son los pueblos indígenas directamente afectados. Y lo que no se ha evidenciado, que es lo que salta la preocupación de los peticionarios, es que en este caso los que han sido consultados en la denominación que el Estado figura el hecho de la consulta han sido comunidades nativas de otra cuenca. Estamos hablando de que esta cuenca es la cuenca del río N, donde hay 10 comunidades nativas que, según el mapa que ha entregado el Estado peruano, estarían dentro de esta área de influencia, que, si bien supone una concesión temporal, también supone, producto de este proyecto de ley de desplazamiento interno, estos actos de acuerdos energéticos, supondría que las decisiones, al parecer, ya han sido tomadas, porque además en el plan energético se hace mención a esta central. En palabras del relator de pueblos indígenas, se establece que las consultas deben tener como fin lograr acuerdos o consentimientos, y se busca son en procura de negociaciones que buscan el acuerdo del consentimiento, y en ningún caso las consultas deben ser tomadas solo cuando ya hayan decisiones establecidas. Muchas gracias.
Thank you very much. I will ask the state if they would please respond then.
Señora Presidenta, tres precisiones muy puntuales. En primer lugar, la educación en el Perú no es asimilativa. Para los pueblos indígenas, la educación se dicta en los idiomas originarios, ¿no? En segundo lugar, cuando hablamos de las propiedades de los pueblos indígenas, estas no se afectan, sino que se respetan. Y en tercer lugar, para que se pueda hablar de un desplazamiento de población, la normativa peruana exige expresamente el consentimiento. Estos temas los van a ir desarrollando.
Buenas tardes. Algunas precisiones respecto a algunas de las afirmaciones que han hecho los peticionarios. Las concesiones temporales en el Perú, en lo que se refiere a la actividad eléctrica, no implican ninguna actividad. De hecho, se otorgan concesiones temporales únicamente para formulación de estudios. El hecho de que existan concesiones temporales y que de alguna manera hayan sido incorporados dentro de los planes energéticos que el Ministerio aprueba no significan que los proyectos van a ser realizados necesariamente. De hecho, muchas de las concesiones temporales no se convierten en concesiones definitivas debido a que no cumplen algunos de los requisitos a los cuales ya nos hemos referido en la presentación que ha efectuado el Estado. Asimismo, es preciso indicar que muchas de las concesiones temporales se superponen unas a otras debido a que se está viendo recién viabilidades respecto al proyecto. Probablemente las áreas a las cuales puedan ser afectadas, una vez que se lleven a cabo los estudios, acaban determinando o la inviabilidad del proyecto por cualquier razón, o que esos no van a ocupar las áreas que están completamente determinadas. En lo que se refiere a el tema de los consentimientos y los impactos, los consentimientos para los eventos presenciales y con respecto a las audiencias y los talleres son precisamente respecto a ese único acto. Para cada acto se pide un consentimiento posterior y no implica de ninguna manera un free pass respecto a el resto de las actividades que se tienen que realizar como parte de los procedimientos de participación ciudadana previos a la aprobación del estudio ambiental, que además no solamente debe considerar los impactos ambientales, sino también los sociales, los cuales son evaluados debidamente por las direcciones ambientales en el Ministerio de Energía y Minas. Respecto al tema de la consulta y a las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos de la OIT, si bien entendemos que esto forma parte del sistema de los derechos humanos de Naciones Unidas, suministraremos tan pronto tengamos información sobre el tema complementariamente. Pero sí es preciso indicar que en lo que se refiere a las actividades de hidrocarburos, se menciona una área territorial mucho más grande de la cual, en la cual se están realizando actividades. En el sector hidrocarburos, los 19 contratos de explotación de hidrocarburos representan el 1.39% del territorio nacional y los contratos de exploración el 27% del territorio nacional. Sin embargo, los programas de trabajo en los contratos de exploración solamente representan el 0.28% del territorio nacional, es decir, menos del 1%. Mientras que las comunidades nativas representan el casi 7%, 6.97% del territorio nacional. Y los procedimientos de consulta en lo que se refiere al sector hidrocarburos se realizan previa consulta y consentimiento precisamente en ese 0.28% en las cuales existen programas de trabajo de exploración. Gracias.
Sí, señores comisionados. Quería que vieran esa transparencia en la cual el sector energía y minas, en el marco del convenio 169, ha ido evolucionando sus reglamentos de consulta y participación ciudadana. Ustedes pueden ver, y está ahí con color verde, que desde el año 96 se vienen diseñando diferentes propuestas de reglamentos. Antes solamente se hacían audiencias públicas, después no se iban a la zona directa del proyecto. Estas han ido evolucionando y hasta el año 2008, en la cual se precisa cómo debe hacerse estos mecanismos de consulta y la obligación de antes de justamente entrar al proceso de negociación y licitación internacional de las áreas, la obligación de que la empresa Perupetro tiene que hacer esta consulta. Ahora, tenemos que tener bien en claro, y como lo señala el informe de la Defensoría del Pueblo, no debe de entenderse la consulta como consulta popular de un sí o no. Esto es un mecanismo de diálogo entre las comunidades y el Estado para que la autoridad competente sectorial tome la decisión respectiva en base a lo que se ha visto en estos mecanismos de conversación. Por eso dice ella, cuando no hay consentimiento, si no se llega a un acuerdo, el Estado debe evaluar su decisión de adoptar la medida, adecuarla o desistirla de ella. Es cuando hemos recibido, por ello nosotros, en el marco del proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental, la no aceptación de la comunidad, que no determina la aceptación o no de la actividad, sino de realizar el evento, de que no desean que se vaya a sus comunidades a difundir, hemos decidido no ir, porque somos respetuosos. Ahora, conjuntamente la empresa que tiene el lote tiene que decidir si hará o no actividad, y eso lo estamos dialogando con el Estado. Y ha habido varios casos en los cuales, en zonas donde ha determinado, en el lote 107, por ejemplo, la comunidad, que no se haga actividad exploratoria, se ha dejado de hacer, porque tiene cierta trascendencia el área para su cultura, sus creencias, y se ha dejado de hacer en esas zonas actividades, pero sí en las que están de manera consensuada. Eso es lo que se busca con nuestra reglamentación. Por otro lado, debo señalar que nuestro país ha formado una mesa de diálogo con los pueblos de la Amazonía y ha determinado varios grupos de trabajo. Hay una mesa 3, el grupo de trabajo, sobre justamente la necesidad de no reglamentar o no el convenio 169. Por tanto, ya hay una propuesta consensuada en base a la propuesta inicial que presentó la Defensoría del Pueblo y que ha sido evaluada con las federaciones nativas, tanto nacionales AIDESEP como CONAP, y todo el Poder Ejecutivo se ha llegado a una propuesta de reglamento de consulta que tiene un consenso de cerca del 80% de todo lo propuesto, y que la Presidencia del Consejo de Ministros, tenemos entendido, la ha remitido al Congreso de la República para que sea evaluada. Nosotros como Ministerio hemos querido ir perfeccionando nuestro marco. Consideramos que si esta reglamentación sugiere nuevos procedimientos que puedan contribuir a la mejora de este diálogo permanente con las comunidades, las adoptaremos y las perfeccionaremos. Pero creo que siempre ha sido el interés de que nuestras actividades se desarrollen en este proceso de diálogo permanente, de desarrollo sostenible y sobre todo evitar conflictos sociales en nuestro país.
Thank you very much for your responses, for what I hope is an opening dialogue between the petitioners and the state on these particular projects. We will now close this session and take a break. I want to thank the state representatives who've spent a very long day with us for their cooperation in all of the hearings and for the information they provided. Thank you very much.